¿Cómo están? Muy buen día tengan todos ustedes, público querido de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Nosotros, muy gustosos, por supuesto, con muy buen ánimo, en el comienzo de esta semana, en el comienzo de la que es la última semana del mes de abril, hoy por lo tanto lunes. Y un mes de abril muy particular que el otro día lo comparto, por supuesto, con ustedes, querido público, también con mis colegas, antes de que haga la presentación formal, que el otro día ya una persona en un medio de comunicación acá en Zacatecas decía esta expresión tomada de una canción de Joaquín Sabina, y que dada la situación ahorita de la pandemia, me pareció que venía muy al lugar. Y es una canción donde Joaquín Sabina dice en el coro: ¿Quién me ha robado el mes de abril? Entonces, me dio risa también en ese momento porque digo, híjole, ahorita viene muy bien la canción porque efectivamente estamos en esta situación de la pandemia donde sí, tal cual parece que nos han robado el mes de abril. Seguimos, por supuesto, en esta obediencia, en esta responsabilidad que tenemos para con nosotros, en nuestro cuidado y para con el otro, para con la humanidad, con el otro, en el sentido de salir avantes, salir victoriosos de esta vicisitud, de este reto que de continuo la humanidad, los seres humanos tenemos que enfrentar. ¿Qué sería la vida? Y esto yo lo digo ahorita y le daré la palabra, lo digo ahorita de enseñanza para mí, que me ha transmitido la doctora Heiser, en el sentido de ¿qué sería la vida si no tuviéramos retos por enfrentar, vicisitudes que resolver? Y por qué no hacer eso con toda la alegría, con todo el entusiasmo que puede haber en nosotros. Esto también lo digo como una pequeña introducción a un tema que trataremos el día de hoy, que por supuesto es sumamente sensible, es muy delicado, y que tiene que ver con estos retos, con estos grandes retos y grandes vicisitudes que los seres humanos de continuo tenemos que enfrentar. ¿Qué reto y qué vicisitud mayor pudiera ser justamente que la de la muerte, enfrentar cuando nos vemos en esa situación que alguien muere, que un ser querido muere? Pues tenemos que vérnosla con cómo resolver, cómo salir avantes de un proceso tan delicado como ese. Y pues bien, el tema de hoy tiene que ver con ello, en particular, y como lo recuerdan, querido público, tiene que ver con que hemos estado trabajando este mes, que ya estamos por concluir. Al respecto del niño, cuestiones que tienen que ver con la formación y con la transmisión para con nuestros hijos y el cuidado de nuestros hijos. Entonces hoy lo que habremos de tratar es la muerte y en particular cómo tratar, cómo explicar a los niños, a nuestros niños, la muerte cuando ocurre la muerte de un ser querido. Entonces, dicho esto como inicio, doy la bienvenida. Por supuesto, a la doctora Silvia Heiser, presidenta y fundadora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, así como a mis colegas Tere Negrete y Marlene Carrasco.
¿Qué tal? Buen
Hola,
día.
¿qué tal?
¿Qué tal?
Buenos
Buen día.
Buenos días.
Doctora, bienvenida.
Pues es un tema difícil e incómodo, definitivamente e incómodo. Pero si bien fue un pedido de cómo explicarle a los niños la muerte, fue un pedido en uno de los comentarios, se nos solicitó y consideramos que es un tema incómodo, pero necesario de abordar, porque la muerte tiene una ventaja en cuanto a las posibilidades emocionales de los seres humanos. Puede pasar a la experiencia de elaborar un duelo, ¿sí? Entonces, nuestro tema de ahora es no solamente cómo informar. No creo que sea informar. ¿Cómo compartir más bien con los niños pequeños la ausencia de un ser querido o la presencia de la muerte, digamos, en el mundo, como puede ser la experiencia de los chicos ahora? Sí, aunque sean pequeños, pues oyen de que nos tenemos que refugiar en casa porque hay un virus que nos puede causar la muerte. se diga de esta manera o que nos tenemos que quedar en casa porque hay un virus que nos puede enfermar y que nos puede dañar profundamente. La cuestión es que por más hacinados que estemos, no dejará de colarse en algún momento, ¿sí?, la palabra muerte. Pero tenemos la ventaja precisamente, no solamente de hablar de ella, en la medida de lo incómodo, de lo molesto, de rechazante. Es un tema rechazante, ¿sí? Pero tenemos la posibilidad de toda la dinámica psíquica del duelo. Entonces, el duelo, el niño causado por la presencia de la muerte en su vida. Entonces, pues sí, estábamos platicando, mis colegas y yo antes de que usted llegara, Germán,
Sí, doctora.
y platicando con Marlene, me decía, ay, qué barbaridad, con cosas que iba yo diciéndoles, contándoles, ¿no? A mis dos colegas, y me dicen, qué barbaridad, a la hora que usted señala esto y señala lo otro, ay, ya se me hizo más difícil, más complicado, más complejo, bueno, más incómodo. Más incómodo. Y Tere nos estaba comentando algo que me parece muy importante poder hablar de la infinitud y de la finitud de la experiencia de la vida, lo que es finito, lo que es infinito, en la experiencia vivencial, en la experiencia de estar vivos, pero que no necesariamente eso tiene que ver con el duelo y con la muerte. Bueno, pues ya arranquemos, ya estamos en vivo y a todo color.
Muy bien, doctora. Pues sí, yo creo que digamos que este hilo de lo infinito y lo finito de la vida, quizás son estas vivencias que nos habilitan para ir encarando estos sentidos de pérdida, ¿no? O de presencia, ¿no? Y que además se enfrentan, como decía Germán, a las distintas adversidades que vamos teniendo en el vivir, porque en esas adversidades del vivir hay momentos en los que en esto de lo finito, lo infinito, por ejemplo, los lazos afectivos, con las personas, con los objetos, con las circunstancias, nos van llevando a tener que hacer renunciamientos, ¿no? Y en esos renunciamientos, pues se juegan sentidos de pérdida, ¿no? Entonces, aun cuando no está de alguna manera la intensidad de la muerte, sí son como acercamientos que en la parte emocional se van jugando en estas vicisitudes, ¿no?
Yo decía hace rato que es un tema que es difícil porque estaba justo recordando, haciendo memoria de todas aquellas veces en que yo me entero de los adultos tratando de comunicarle a los chicos la pérdida de un ser querido, un gatito, el perrito, el abuelo, un hermano. Recuerdo qué complicado ha sido para los adultos plantear esta situación. Y pienso, algunos padres dicen, bueno, no le vamos a decir nada, mejor le reponemos el pez, ¿no? Vamos a comprar un pez que sea lo más parecido, que sea igual, y desaparecen el muerto y ponen el pez vivo y como si nada hubiera pasado, ¿no?
Bueno,
Incluso con...
pero en el caso del perro o del gato, es un poco más difícil, ¿no, Marlene?
Sí, el niño, porque pareciera los adultos...
Porque el niño tiene una imagen muy clara de su perro, de su gato.
Exacto.
Y cuando
Sí.
desapareció mi perro, mi gato. Y tal vez
Ajá.
con el ejemplo que usted pone del pez, tal vez sea menos visible porque pues los peces pueden ser mucho más lejanos al niño porque no los tocan, porque solamente tienen una experiencia con la mirada, con mirarlos.
Claro,
Sí.
pero como que si hay esta preocupación compensatoria de los
Eso es lo que está, exactamente, eso es lo que está tratando Marlene, exactamente. El intento de tapar el hoyo de la ausencia.
Así es.
Claro. Como si fuera muy sencillo, el niño no se da cuenta, pero el niño sí se da cuenta, sí se percata. Hay una.
Digo, pero no solamente a nivel de la percepción, sino lo que tenemos que abordar ahora es lo psíquico.
Claro.
Es decir, lo que usted plantea, Marlene, nos permite inmediatamente pensar en que los adultos tienen que pensar en sus propios duelos,
Sí.
cómo los han manejado, de qué manera los han vivido y cómo los han o no superado, ¿sí? Porque hay ocasiones en que el duelo no se supera, queda ahí como siempre un sentimiento de dolor no resuelto, ¿no?
Así
Dígale,
es.
pero sí,
Sí.
la seguimos escuchando.
Sí, y también justo esto que acaba de mencionar, recordaba el caso de una persona muy cercana a mí, que cuando, ahora es un adulto, pero cuando tenía aproximadamente unos 5 años, la madre se va a otro estado a vivir, me parece que hubo una pelea con el papá y ella se busca un trabajo y deja a los niños y se va a trabajar. Y le dice a los niños que ella se va a trabajar. Pero resulta que en ese viaje, en ese tiempo que estuvo ahí, ella se enferma y muere. Y él pregunta a su papá, bueno, y mi mamá, ¿cuándo va a venir? Y la madre ya está muerta y el papá le dice, es que está enferma, no puede venir ahora. Y vuelve a preguntar el niño, mi mamá, y le fueron inventando cosas, que no podía por el trabajo, que tenía compromisos, que etcétera. Hasta que regresan, no sé si trajeron las cenizas y había, claro, un ambiente en la familia que él, pues años después, se entera que la madre efectivamente había muerto. Pero él recuerda que en este lapso, él pensaba, bueno, mi mamá me abandonó. Mi mamá no me quiere, o a lo mejor se fue por mi culpa. Empieza a elaborar una serie de teorías para explicarse por qué la madre no quiere volver, cuando lo que sucedió es que la madre murió.
Eso
Entonces,
es muy importante. Es decir, creo que hay que subrayar esto que usted trae a cuento. Es un problema del adulto. Es un
sí.
problema del adulto. En el niño no es tanto un problema, sino que no podemos evitarle el derecho que tiene a sufrir, el derecho que tiene a tener dolor emocional por la desaparición de su perro, de su gato, de su pez, de su mamá, de su papá, de su primo, de su abuelito, de quien sea, digamos, los que están alrededor de él. Es que es un atropello. No lo hacen los padres con mala intención, pero sí hay que subrayar en este programa el problema principal nuclear de elaborar un duelo por el niño frente a la pérdida por la muerte, la pérdida de un ser querido por la muerte, es que el adulto pueda realmente acoger ese dolor al cual tiene derecho, ese sufrimiento al cual tiene derecho. Bueno, yo no quisiera adelantarme a muchas cosas antes de escuchar a Germán en esto, pero digamos en este programa, la responsabilidad que debe de adquirir el adulto es, yo no tengo derecho a evitarle el sufrimiento ni el dolor a mis hijos, que son algo que les corresponde para fortificar precisamente su vida emocional.
Así es.
Recuerdo ahorita, por ejemplo, se caen y, ¡ay, ya pasó, ya pasó, ya pasó! Mira, 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 pajarito, pajarito, de verdad. Bueno, entonces el dolor que yo tengo físico por la caída no tiene lugar. No, no hay manera de que lo recoja un adulto, ¿sí? Y que me diga, te va a doler, pero además te va a doler un poco más porque te lo tengo que lavar, desinfectar, si es que fue una raspadura o si fue una fractura, te tengo que llevar con el médico, esto te va a doler, ¿sí? Pero no voy a evitarte la experiencia de dolor y dejar que el niño pueda decir, digamos, no, no quiero. Pues sí, yo sé que tú no quieres, pero esto lo tenemos que solucionar de tal manera y yo no puedo evitarte el dolor que en este momento tienes. Pero es que tengo miedo, ¿qué me va a pasar? Te va a pasar lo siguiente y lo siguiente y lo siguiente. Y ahí es donde la palabra del adulto le va explicando, en caso de una fractura o de ir a ver al médico para esto, le va explicando lo que le va a pasar.
Claro.
Y no, inmediatamente es, ay, pero no te preocupes, mira, es que no, las negaciones son absolutamente pisotear el derecho al sufrimiento y al dolor psíquico del niño, al cual tiene derecho porque es un sujeto de pleno derecho, y que nosotros se lo pisoteamos si no dejamos que el niño sufra, que el niño tenga pena, que el niño tenga dolor psíquico y dolor físico.
Sí, doctora, también me hace pensar que en los adultos o se niega el dolor o se aterroriza con la situación, ¿no? También hay algunos referentes simbólicos culturales que se han puesto alrededor de la muerte que tienen que ver con el terror, ¿no? Con la cuestión incluso hasta diabólica, por llamarle de algún modo, ¿no? Que también es transmitido y que entonces no pone en su justa dimensión lo que el dolor del que se está jugando con el niño, sino es la transmisión del sentimiento de cómo ha abordado el lugar de la muerte el adulto.
Por ejemplo, doctora, por un lado me vino una referencia, sinceramente lo comparto con ustedes, con el público, claro, una referencia hasta jocosa con lo que, bueno, con esta experiencia que fue fuerte, por supuesto, que Marlene nos comparte, de la experiencia de este conocido de ella y todo el ocultamiento que se hizo de lo ocurrido con la madre. Y decía que por un lado eso me hizo recordar algo que ahorita incluso lo sugiero, y a esto me refiero con tinte jocoso, que es la letra de una canción de los Tigres del Norte, que sí, de veras es hasta jocosa y es hilarante y a mí, por ejemplo, me hace reír, pero que es un gran ejemplo de lo que los padres y los adultos son capaces de hasta dónde pueden llegar y lo que pueden inventar y crear, única y exclusivamente, y usted lo señala muy bien, doctora, para cerrar ese hueco, para cancelar una experiencia que es del orden de lo más natural que nos habita en los seres humanos, y es el hecho de la pérdida, del hueco, de que tenemos que pasar por una situación como esas. Decía yo, esta canción se llama La Tumba Falsa, y lo que cuenta rápidamente la canción es lo que un padre se inventa. Y es que sí, doctora, ahorita la escucho y la veo que se ríe. Es que es muy chistosa la canción por ver lo que el padre se inventa para decirle a los hijos cualquier cosa menos que ella ya no está. Entonces, en ese caso no muere la madre, sino que la madre se fue con otro. Pero el padre lo que inventa es la muerte de la madre para no decirles algo del orden de lo natural, y que es la decisión que tomó la madre de haber hecho con su vida amorosa un camino distinto que con él y con su familia, simple y sencillamente. Entonces, digo, lo dejo para que puedan escuchar la canción, es muy divertida. Pero volviendo, doctora, a lo que usted plantea, me parece sí algo muy importante a que seamos muy conscientes que cómo se trata para los adultos en el momento de transmitir a nuestros hijos situaciones como la de una pérdida, situaciones como la de la muerte, tiene que ver más con la posibilidad en ellos de asumir lo que en ellos representa esa pérdida y lo que en ellos ha representado la pérdida, las pérdidas emocionales en toda su vida, porque eso es lo que se va a jugar en el momento en el que le hable al niño de cómo se siente y lo que puede sentir en el momento de su pérdida.
Sí, definitivamente. Es decir, a mí me hacía mucha gracia porque me imaginé todo un escenario, de llevar a los hijos al panteón
Exacto.
y
Es
era
que
una
sí,
chulada.
con sí,
flores,
doctora. Sí,
con flores,
por eso
exactamente.
lo quise plantear. Es que de veras hay que luego que escuche la gente la canción o quien la conozca, de veras es hilarante, es de risa, porque sí, el hombre hace todo ese montaje y claro que lleva a los hijos a rendir los honores a la tumba falsa de la madre, que la madre se fue con otro.
Bueno, ahí usted plantea una situación, digamos, de cómo decir el padre que él tuvo participación en el abandono de él y del abandono de los hijos.
Sí.
Es decir, creo que el abordaje de este tipo de abandonos por parte de las madres, ¿sí? Se puede abordar de una manera ética, siempre y cuando el hombre diga, bueno, en esto de que tu madre nos deja a todos nosotros, ¿sí? Yo tengo una participación.
Claro.
Ella de alguna manera ya no era feliz viviendo conmigo. Y deduzco que si a ustedes los dejó también, bueno, será porque no los amó como resultado de la relación entre ella y yo. Y nosotros tenemos que afrontar que podemos ser hijos no amados por la madre, sobre todo
Exacto.
en esta huida. Es para ella mucho más importante realizarse como mujer que continuar siendo madre y esposa con este hombre que ya no ama. Pero ahí, digamos, la importancia de la ética es que el hombre diga, yo soy responsable de esto. No lo sabré en qué puntos, exactamente, pero créanme que yo participé en que su madre nos abandonara, a mí como su esposo y a ustedes como hijos, a mí como esposo y padre de mis hijos y a ustedes como hijos. Y eso tiene que ver con que no nos amaba ya más, ni a ustedes como hijos, ni a mí como esposo y como padre.
Así
A
es.
lo cual, pues no es la forma, pero sí el derecho.
Claro. Y en esto, entonces, hablar de la muerte evoca una historia de amor.
Indudablemente, pero además este hombre que hizo la canción
La
de la
tumba falsa.
tumba, pues ahí justificó su deseo de muerte a la maldita que lo dejó.
Claro. Sí, la
Exacto.
mató.
La
Claro.
mató, exacto.
Sí, pero esto es interesante porque sí, incluso cuando alguien muere o cuando perdemos a un ser querido, evocamos la historia de amor enlazada con esa persona, ¿no?
Ese es el duelo.
Ese es el duelo.
Exactamente, ese es el duelo. Por eso hay que distinguir que una cosa es hablar de la muerte y otra cosa es la elaboración psíquica de ese suceso, de esa pérdida. Vamos a hacer todo un recorrido archisuper sofisticado, que pues Freud se encargó precisamente del duelo como
Sí.
algo tan importante, pero que siempre dijo, el duelo no es patológico, el duelo no es enfermedad psíquica.
Así es.
Puede tener, digamos, situaciones muy dramáticas de la respuesta de los seres humanos frente a eso que ya no está, a ese objeto que fue un objeto de amor y a lo mejor ya no lo quiero, porque también hay que hablar de que el duelo no es solamente por el amor que ya se perdió, sino por lo que decía Tere. El duelo va a ser por la evocación de ese amor que se provocó. ¿Sí? Entonces hacemos un duelo por la pérdida del amor que hubo. Y que si en este momento sucede, pues yo a ese tipo ya ni lo quiero, o a esa mujer yo ya ni la quería. Qué bueno que se fue, o qué bueno que nos divorciamos. Puede ser una reacción, ¿sí? Muy justa. Y eso representaría que el duelo no es un proceso psíquico patológico, no es una enfermedad, es una situación emocional natural y normal que hay que atender, ¿sí? y que definitivamente la forma de las, de las propuestas que hacen, por cierto, los tanatólogos, en muchos casos, por el desconocimiento que tienen de lo psíquico profundo, ¿sí?, manejan la superficialidad en dar recomendaciones de cómo, en cuanto antes, sustituir ese agujero, esa falta, esa no presencia, sustituirla inmediatamente con una serie de, pues, técnicas o pensamientos. Bueno, es un desastre. Definitivamente, no permitir que el sujeto solo, a partir de su experiencia de dolor psíquico, sea el que construya el duelo, la forma en que él se va a separar de ese ser querido, o ya no amado, pero sí perdido. Los tanatólogos son un desastre. Definitivamente son elefantes en cristalería. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a tratar hoy. ¿Cómo los niños van a empezar, como decía Marlene, con una serie de fantasías? Mi mamá no me quiere, mi mamá se fue, yo hice algo malo, ¿por qué lloran algunos? ¿Por qué otros no lloran? ¿Por qué la gente se viste de negro? ¿Por qué? Es decir, todas esas preguntas, ¿sí? Y que hay que responder a los niños. Algo que, por ejemplo, tendrá que decidirse si a los niños pequeños, estoy pensando 4, 5 años, 3 años, ¿sí?, se les debe de llevar a ver el cadáver del muerto. Esa es una problemática que tenemos que trabajar, no ahora porque es muy larga, digo, es muy, muy largo de tratar eso, pero un duelo sin el cadáver es mucho más difícil que cuando se ve el cadáver. Por eso ven que inclusive los avionazos, ¿sí?, entregan los restos
así
para que se lleve a cabo esa constatación de que ese cadáver es la constatación de que está muerto. De lo contrario, pues van a empezar las fantasías de que no está muerto, de que ya hay gente que lo vio o que la vio y que me avisan. Y bueno, no se permite entonces salir de esa alteración propia del duelo, ¿sí? Que ahorita claro, vamos a tratar.
Muy bien. Será entonces en este momento aprovechar, doctora Tere y Marlene, para que hagamos un corte musical y regresando de él, pues ampliar ya lo que la doctora va poniendo sobre la mesa, en que es trabajar lo que es el proceso del duelo.
Sí.
Recordando a nuestro público los medios de contacto, los teléfonos en la Ciudad de México 5680-7686. En nuestro centro de Pachuca es el teléfono 771-199-5618, mientras que en nuestro centro de Zacatecas el número es 492-92-553-74. También recuerden que nos pueden seguir tanto en Facebook como YouTube, como el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, y por supuesto, nuestra estación la encuentran en la internet en www.freudianaradio.com. Regresamos. Muy bien, estamos de regreso tratando un tema, decíamos desde el inicio, sumamente importante, sumamente delicado. Tiene que ver justo con cómo poder hablar y tratar la muerte con los niños y a partir de ello, cómo, por lo tanto, poder hacer y saber qué es y cómo hacer un proceso de duelo. Antes de retomar la conversación, me gustaría compartir con todos los comentarios que ya tenemos de parte de nuestros radioescuchas. Ivette Pebal nos dice, hola a todos, gracias por hablar de este importante tema. Zorro de las Praderas del Mar nos dice, ya ando por acá, sensacional. Nancy Guzmán nos dice, saludos desde Guadalajara. Mel Gokin dice, hola, a partir de la primera parte de la conversación recordé el caso contrario, no la muerte, sino el abandono vuelto muerte. Y Mel Goki nos comparte una liga en YouTube para poder escuchar la canción de los Tigres del Norte, la de la tupa falsa. Mel Goki también nos dice, gracias por acompañarnos con estas pláticas. Nancy Guzmán nos dice, excelente tema. Mel Goki, otro comentario de Mel Goki, dice, ni modo que reviva a la que se murió, que eso es algo que se dice en la canción justamente. Y Diana Cova, nos dice Diana Cova, buenas tardes doctores, escuchándolos hablar acerca de lo que Freud dice que el duelo es algo natural y el ser humano pasa por eso. Hace una pregunta Diana Cova, ¿cuál sería la diferencia entre el duelo y la melancolía?
Bueno, eso es muy sencillo, muy sencillo. Freud puntualiza muy bien que la diferencia con el duelo y la melancolía, centralmente, el duelo es en relación a un objeto de amor. Y en la melancolía, el dolor psíquico es en función del yo. Uh-huh. Es en lo interno del yo. Por un lado. Por otro lado, señala también Freud que en el duelo no se pierde la conciencia de sí, el reconocimiento de sí, se hace el proceso y se vuelve a establecer la relación con un otro que puede convertirse nuevamente en un objeto de amor. Es decir, la dinámica de la relación con los otros, para no utilizar el término de la carga libidinal, sino para decir la relación con los otros en el duelo se establece. En la melancolía no. Porque se lleva a cabo los mismos sentimientos, pero con una pérdida de sí, y sobre todo eso acontece en el yo, no acontece únicamente en la pérdida del otro. Uh-huh. Y esas son las diferencias. Sí, son las diferencias que plantea Freud muy claramente. Si las quieren, digamos, leer, estudiar, está la obra completa de Freud. Y el trabajo es duelo y melancolía, precisamente porque como tienen procesos similares, no idénticos, pero similares, ¿sí? Entonces, a nivel, digamos, de la manifestación conductual, lo que se expresa en la melancolía y en el duelo, pudiera confundirse con la melancolía. Uh-huh. Entonces, Freud se dedica en duelo y melancolía a establecer las diferencias radicales.
Claro. Y que en dado caso, cuando hay un duelo, en el proceso del duelo, ese displacer doliente, ¿no?, es donde pueden encontrar como su similitud, ¿no?
Sí, es inevitable, solamente es inevitable. Que ese dolor, digamos, en el duelo pasa y se restablecen las relaciones con los demás, para no decir relaciones de objeto, ¿sí? Exacto. Sino sí, las relaciones con los demás. En la melancolía no. ¿Qué? En la melancolía es toda una dinámica con el yo del sujeto. Se duele de lo que él ha producido y que por eso se la pasa, digamos, dilucidando precisamente ese dolor psíquico. No se desplaza hacia expresiones de reconquista de relación con los otros. Uh-huh. Bueno, hay gente muy simpática que después de un duelo amoroso dice, yo no vuelvo a amar. Sí.
Exacto.
Sí, pero que no está en una situación melancólica.
Claro.
En todo caso, el solo hecho de que pueda hablar y decir eso ya es una relación con los otros.
Sí. Claro.
El estado de melancolía es terrible, terrible. Porque se fractura completamente la relación con los otros.
Miren, aprovechando, de una vez comparto otros comentarios. Yvette Peval nos dice lo siguiente: pienso que el duelo de la muerte representa de un ser querido, pienso que el duelo de la muerte repentina, perdón, de un ser querido es diferente a la muerte de un familiar que estuvo enfermo y ya se esperaba su deceso. En este último caso, se puede preparar más al niño. Zorro de las Praderas del Mar nos dice, como siempre escuchando los temas, la pérdida es una constante en la vida, no solo de la muerte de los seres queridos, de las mascotas, de los juguetes rotos, etc. Y Zulro nos dice, además de que manda saludos, nos dice, me surge la duda, ¿cómo abordar con los niños el tema del suicidio?
El tema del suicidio, que es la decisión, la toma de decisión de la muerte ejecutada sobre uno mismo, yo creo que requeriría definitivamente un programa aparte. Porque tenemos que ser muy cuidadosos y muy delicados en cuanto a que cada cosa en el psicoanálisis se desmenuza verdaderamente como cuando se desmenuza el bacalao. ¿Sí? con la misma intensidad. Y no cuando se sirve en lonchas, ¿no? Uh-huh. Que también es muy sabroso, pero no es lo mismo.
Claro.
Entonces, tomaremos, digamos, en consideración esto de cómo hablarle a los niños del suicidio. Yo pienso que la mejor forma sería, bueno, fulano de tal o fulana de tal ya no va a estar con nosotros, ha muerto, pero no necesariamente decir, ¿sí?, que él se ha matado, que él se ha quitado la vida. Porque ese es un paso sumamente delicado en cuanto que puede ser muy erotizado y muy sensualizado para un niño que no tiene, digamos, más que su sexualidad abierta, su sexualidad expuesta a todos los estímulos externos y internos. Entonces, hagamos también una salvedad, pero no como etapas de desarrollo, pero sí podemos decir que los seres humanos vamos adquiriendo una posibilidad cada vez más sofisticada de la elaboración del sufrimiento. Pero curiosamente, para poder llevar a cabo, vean la paradoja, para poder llevar a cabo un análisis, tenemos que retroactivamente, por medio del recuerdo y la palabra, volver a revivir aquellos sufrimientos que han quedado como traumas fijados en nuestra dinámica emocional y que nos determinan muchas conductas que pueden ser adversas para estar en una experiencia de felicidad.
Yo quisiera retomar esto de si uno va preparando con una persona que está enferma y cuando es súbito. Me parece que en ambos casos, el momento de la muerte, yo utilizaría esta metáfora, hay un sacudimiento, por decirlo así, ¿no? De la pérdida de esta liga emocional, y que como la doctora decía, se hace real, un examen real de ese sacudimiento de la muerte cuando se enfrenta uno al cuerpo, ¿no? Y también, pues, ese sacudimiento queda ahí, ese sacudimiento lo manejo así porque como que queda esa sensación con registro, que es lo que hay que ir elaborando, ¿no?
Sobre todo que digamos repentino, uh-huh, o aplazado, ¿sí? Hay ocasiones en que los familiares dicen, híjole, ya Dios mío, por favor, ya llévatelo, porque el sufrimiento para él o para ella y para nosotros es terrible. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con los niños de cáncer? Con los niños que tienen cáncer, ¿sí? Ahí la situación para los padres es verdaderamente terrible porque jamás van a poder llegar a que, ay, qué bueno que se murió para que ya no sufra, porque eso es posible de vivenciarlo más o menos así, si el pariente es viejo, pero no si el pariente es joven.
Así es.
El que se trunque una vida de una persona joven es un dolor distinto. Entonces, todas esas manifestaciones, vean nada más la complejidad que somos emocionalmente los seres humanos. Podemos decir de un abuelo que ya tiene, pues, en terapia intensiva X cantidad de tiempo y que uno dice, ay, ya que se muera, por favor, pobre abuelo, está ahí inconsciente, ya ni nos habla, ni nos ve, ni nos recuerda, ni nada. Pero el instante, como dice Tere, la vivencia concreta del anuncio de tu abuelo, tu abuela, tu madre ya murió, eso es también instantáneo. ¿Sí? Es decir, hay que ver cómo el anuncio de la muerte súbita, sí, indudablemente, es el ser humano queda invadido por la impresión, ¿sí? Porque tiene que manejar todo lo que en ese momento se agolpa y que él mismo no sabe qué es, ¿sí? Ojalá y inmediatamente lo hablara con un analista, podría inmediatamente procesar el impacto. Pero en el momento en que el que ya ha estado en un cáncer o en una enfermedad prolongada, ya tiene cierta edad, lo que sea, y muere, ese momento de ya falleció, ¿sí? No deja de ser el impacto instantáneo. Entonces, quisiera yo quitar un poco la idea de que al impacto de la muerte del otro no tenemos un tiempo cronológico que nos respalde. Nos puede ayudar a crear una serie de imágenes alrededor, ¿sí? Porque lo que nos dice nuestro escucha es, bueno, ¿qué pasa con las muertes repentinas, no?
Exacto.
La madre que se cae y le da un infarto y ahí está infartada, ¿no? Y muerta. Y cinco minutos antes estuve hablando con ella, antes de que bajara la escalera. Pero sí, es el cúmulo de cosas que van a venir. Pero lo que quiero decir es que ante el reconocimiento, conocimiento y reconocimiento consciente de la muerte de alguien, no tiene tiempo cronológico.
Así es.
Sí, y que en ese cúmulo de esto que se agolpa, está presente también el sentimiento de culpa, de cómo haya sido la relación de esa persona que murió con el niño y con el adulto. Porque pudo existir, por supuesto, en algún momento de discusión, de pelea, el deseo de la muerte de ese otro. Y de pronto esto se vuelve realidad. Bueno, ahí hay algo que se suma a este proceso. O también pensaba en cuando la persona que muere no tiene esta relación tan cercana, sin embargo, para los otros sí lo es, y puede venir también este sentimiento de culpa porque no haya la tristeza o el dolor, ¿no? Como que se le requiere suficiente por esta persona que murió. ¿No? Es decir, bueno, pues no me duele tanto, no me siento tan mal, pero me siento mal porque los otros se sienten muy mal. Entonces, creo que esto es algo también que se va haciendo dentro del proceso del duelo, algo complejo, ¿no? El sentimiento de culpa.
Hay que subrayar sí. lo que usted dice, Marlene, hay que subrayarlo en el sentido de lo delicado que puede ser para un niño, de que vamos a suponer que el padre o la madre lo ha reprendido, lo ha regañado por algo, esto que usted decía, y entonces los niños se enojan con los papás, y como son muy, muy limpios, muy francos en sus afectos, ojalá se muera. Si esto acontece, híjole, indudablemente que para el niño hay que llevarlo así, tomarlo de la mano, en serio se los digo, ¿eh? Tomarlo de la mano y hacer un espacio analítico, psicoanalítico, señores, nada de que la psicóloga de la escuela, ajá, ni la tanatóloga que venga, no. Toman a su nene de la mano y lo llevan directamente con un psicoanalista, no un paidopsiquiatra, no un nada de eso. ¿Qué estoy señalando? Para ese tipo de impactos del cumplimiento de un deseo en esa realidad de la muerte del padre, ¿sí? El niño va a ser invadido de una omnipotencia que lo enloquecerá casi inmediatamente. Por eso les digo, tomen a su niño y llévenlo con un analista, porque es el único sujeto que va a poder, ¿sí?, permitir que ese impacto de esa omnipotencia que enloquecerá al chico, al niño, tenga 5 años, tenga 6 años, 7, 8, 9, 12, 15, ajá, es enloquecedor el cumplimiento de deseo de esa manera, entonces lo toman y lo llevan inmediatamente con un psicoanalista. Entonces creo que para hablar de esto más precisamente, así como tenemos teléfonos para acudir, digamos, llamar a la Cruz Roja o la Cruz Verde o llamar a un médico de emergencia o lo que sea, así debieran de tener en sus casas para este tipo de impresiones, ¿sí? Teléfonos de psicoanalistas y el psicoanalista que trata niños no es un especialista, ¿eh? Porque el psicoanálisis es con niños y no de niños. Entonces, es con el niño y con el niño que muy probablemente no pueda hablar. Entonces, imagínense un chiquito que no puede hablar y que lo llevan con un paidopsiquiatra para que lo medique. O con una psicóloga de la escuela, ajá, ¿sí?, para que atienda semejante cumplimiento de deseo. ¿Qué sabe la psicóloga de lo que es el cumplimiento de deseo, por favor? No sabe nada. Ni la O por lo redondo, ni la I por lo picudo. Y no es menospreciarlas, es que no saben. No saben, no son psicoanalistas, no tienen un saber sobre eso. Entonces no pueden ayudar a la persona que tiene, digamos, un disgusto con algún ser querido y le desea la muerte y se cumple. El cumplimiento de deseo.
Sí, yo quería comentar a partir de lo que dice Marlene también, lo que refiere Freud en duelo y melancolía, que la afectación del duelo se sufre la pérdida de la persona querida, pero al mismo tiempo hay una pérdida de uno mismo, o sea, algo que se pierde en uno, ¿no? Y que esta sensación de algo que perdí evoca a estos elementos de conciencia moral, por eso aparece esta figura de la culpa, ¿no? Hay una censura que se pone en juego de uno mismo, y esto que estábamos comentando, lo alude como revuelta que opera en uno, o sea, hay una diversidad de elementos que entran en juego, como una revuelta, y que esa revuelta no es transparente, se tiene que ir dilucidando.
Exacto.
Permítanme compartir algunos otros comentarios, porque bueno, está muy movida, está intensa la participación. lo cual lo digo con mucho gusto y con fortuna por parte de nuestro público. Me parece que es también resultado, pues, de que estamos abriendo la posibilidad de hablar un tema tan importante como este. Entonces, Lucía Consuelo nos dice, ¿y cuál sería la diferencia de un duelo por una muerte y por la muerte por suicidio? Ella misma, Lucía Consuelo, nos dice, a veces lo no dicho de ese suicidio, se hace una pregunta, ¿no está más presente en los sujetos, especialmente en los niños o adolescentes? En mi familia se suicidó mi abuela antes de que yo naciera y fue algo que estuvo flotando siempre y sin que lo hablaran, se sintió siempre. Creo que fue porque los adultos no lo elaboraron nunca. Ella misma, Lucía Consuelo, manda saludos a todos, dice cuídense mucho, interesantísimo el tema. Sandra Espinosa, y terminó diciendo Lucía Consuelo, dijo, sí, también hay mucho enojo. Sandra Espinosa nos dice, la muerte de un ser querido, el dolor que deja es irreversible. Estamos preparados para sepultar a nuestros padres, pero cuando se trata de un hijo es muy difícil. Pero cuando se trata de suicidio, mi pregunta es, ¿cómo afecta a la familia? Y por último, Vanessa Chavarría nos manda primero una pregunta. ¿No sería bueno el acompañamiento de otros especialistas según sea el caso? Me parece muy osado afirmar que solo el analista debe ser consultado.
Sí, a mí me parece que para contestar rápido, la osadía le pertenece al psicoanalista porque es el que puede dimensionar, ¿sí?, cosas que ningún otro acompañante puede dimensionar. Es propio y exclusivo del psicoanálisis. Así como usted no va a ir con un zapatero a que le saque la muela, ¿sí?, sino va con un especialista, y aún en todo el asunto de los tratamientos de la boca hay especialidades, ajá, definitivamente esto, el psicoanálisis no es una especialidad, pero el psicoanálisis es el único que puede tratar realmente ese tipo de situaciones tan delicadas y tan complejas de la dinámica emocional. Ningún otro. Y si es osado, y la osadía es para dejar perfectamente claro en la comunidad que nos escucha que no confundamos a que lo psíquico puede ser tratado en toda su extensión y su magnificencia por cualquiera y de cualquier manera. No, señores. Así como van también con el gastroenterólogo y con el neurólogo, pues exactamente cuando se trata de un cumplimiento de deseo de esta índole, el que está, digamos, capacitado para tratar esto es el psicoanalista, ningún otro, y lo reafirmo, ningún otro. ¿Qué va a hacer, digamos, una psicóloga con el deseo inconsciente? ¿Qué va a hacer un psiquiatra, sí, con el deseo inconsciente y el cumplimiento de deseo? Por Dios, lean a Freud, ¿sí? Freud empezó precisamente con que el sueño era un cumplimiento de deseo. Y el deseo le pertenece al campo psicoanalítico. Y será siempre osado decirlo. Claro que sí.
Más claro, doctora, más claro ni el agua. Me parece, por lo tanto, momento para...
Permítame, es que sí. ¿Saben qué, queridos colegas y querido público? ¿Sí? La intención de esto es que no nos aplasten nuevamente porque seamos osados. Que no se nos aplaste a los psicoanalistas en nuestro decir porque seamos herejes, porque seamos atrevidos, porque digamos que algo terrible del duelo, ¿sí?, y no lo hemos tocado y no se va a tocar ahora, es otra parte todavía más escabrosa que lo que estamos diciendo ahora. Porque también en el psicoanálisis debe de haber prudencia de qué es aquello, hasta dónde podemos llegar de decir, de abrir en los medios masivos de comunicación, y hasta dónde no. No, porque causaríamos daño en lugar de claridad, en lugar de clarificar que el psicoanálisis está al servicio de la humanidad desde 1900, desde entonces, ¿sí? Y ha pasado por un sinnúmero de vicisitudes, pero es ahora cuando nos toca definitivamente a los psicoanalistas ser osados, ser, digamos, enérgicos en introducir al psicoanálisis al lugar social que le corresponde, al lugar que le corresponde en la civilización. ¿Y que, qué sería? Yo creo que no es ni siquiera imaginable más que por los psicoanalistas lo que sería la civilización sin la presencia del psicoanálisis en activo, en los medios masivos de comunicación, en activo.
Muy bien, me parece, doctora colegas, el momento preciso de que hagamos un corte musical y volvemos. Muy bien, regresamos ya de nuestro corte musical. Aprovecho el momento para recordar los medios de contacto para todo público. En internet, recuerden.
Germán.
Sí.
Me habían dicho que, porque han estado hablando gente que nos escucha por internet, sí. Nos han estado preguntando si nosotros damos cursos, si nosotros, ¿qué más hacemos? Entonces, el grupo de colegas que me respaldan, que también son ustedes, me dijeron que por qué no anunciamos lo de la formación de psicoanalistas, lo de la licenciatura en teoría psicoanalítica y, digamos, otros cursos que tendríamos que abrir, ¿sí? Amén de las conversaciones que tenemos cada año, que no las hemos puesto en internet, porque tomamos la decisión de poner mejor esos programas, pero las conversaciones que tenemos cada año, que es el 14 de febrero sobre el amor, en marzo, digamos, la importancia de la mujer en el mundo, en abril, el niño, en mayo, la madre y el maestro, y en junio, o julio, depende de cómo se presente, hablar del padre, y después viene el Halloween, que tenemos ya más de 11 años de llevarlo a cabo, en donde tratamos los malestares contemporáneos a partir de ubicarlos en los personajes del Halloween, y se llama Los Monstruos al Diván. Entonces, en los teléfonos que nosotros damos, hay formación de psicoanalistas en Zacatecas, hay formación de psicoanalistas en Pachuca, hay formación de psicoanalistas en la Ciudad de México, y ahí están, digamos, y la licenciatura en teoría psicoanalítica, que fue creada con el propósito de que los jóvenes no pasaran por tener que hacer una licenciatura en psicología, sino justamente una licenciatura en teoría psicoanalítica, que es la más coherente en el sentido de que si después se interesan por una formación de analista, ¿sí? O simplemente por una investigación con las teorías psicoanalíticas que también se hace, no tengan que desechar todo lo que la psicología les enseña que es valioso y que definitivamente no sirve para el campo de la nueva explicación de los fenómenos psíquicos, que eso es el campo freudiano. Freud crea un nuevo campo de explicación de los fenómenos psíquicos. Entonces, el campo de la psicología es definitivamente otro, y el de la psiquiatría también. ¿Ok? Entonces, para evitar, digamos, lo que nosotros hemos experimentado de muchos jóvenes que dicen, híjole, ¿y ahora qué hago con toda mi licenciatura o hasta maestría en psicología? Bueno, la podemos aprovechar, pero no tiene nada que ver con el campo abierto por Freud. ¿Sí? Y continuado por la orientación lacaniana. Entonces, debido a eso fue que se creó la licenciatura. Tiene un propósito muy particular en ese sentido. Pues ya, yo ya lo dije.
Sí, sí, me parece muy bien, doctora. A partir de que usted ha tomado la batuta y hace la invitación a que nuestro público sepa de todas estas actividades que hacemos, me parece que es menester que de aquí en adelante, en cada emisión, tomo la responsabilidad de que en el momento en el que hago la invitación a la gente, vaya, que esté muy consciente la gente de nuestros medios de contacto, estaremos en el compromiso de reiterar a la gente que estén al pendiente de las actividades que permanentemente estamos realizando, que son las que usted acaba de decir y que también ahorita son actividades que la condición actual de la contingencia nos llevará a nosotros a crear, y eso lo habremos de informar, crear entonces la forma en cómo realizaremos en estas fechas las conversaciones que tradicionalmente desde hace más de 10 años nosotros abrimos para todo público.
Sí, y sobre todo digamos con esa con ese compromiso de que son los malestares contemporáneos, ¿no? Uh-huh. Y me habían comunicado que esta persona que tuvo gentilmente su participación con nosotros al respecto de, bueno, ¿no les parece osado decir que solamente ustedes? Me manda después decir, no se enoje. Y lo que yo tengo que agradecerle que sea capaz de tomar en sus manos, ¿sí? Y en su pensamiento y en su sentir la pasión que me provoca el psicoanálisis. No es un enojo, es una pasión. Y es en esa pasión que uno también dice, ¡basta ya! Uh-huh. Entonces, querida, al contrario, le agradezco mucho el jajaja, porque eso es tener un sentido del humor. Y lo otro de no se enoje, bueno, es totalmente la cultura mexicana, ¿no? Que yo la amo, ¿sí? Pero era nada más poder explicar que no es un enojo, es una pasión. Y sí, uh-huh, indudablemente que yo vivo como pez en el agua, porque encontré cuál era el sentido de mi vida y cuál era la pasión que me iba a mantener viva por muchos años, porque quiero llegar a los 95, por lo menos ya me puse
ese escenario.
Sí. Así es. Y déjeme, doctora, permítame compartir todos los comentarios que tenemos, porque claro que sí, su apasionada respuesta, pues sí, claro que de inmediato inundó los comentarios, digamos, se puso efervescente el ánimo, lo cual a nosotros nos da muchísimo gusto, y dejen que lo comparta, por favor. Ivette Pebal nos dijo, gracias, doctora, por puntualizar el valor y la importancia de psicoanálisis en nuestra vida. Y después dice, en signos de admiración, ¡psicoanálisis dentro de la canasta básica! Luego, Castellum nos dice, es bueno que especifiquemos el trabajo de los analistas, ya que trabajamos de forma muy distinta. Él mismo, Castellum, dice, el deseo es propio del psicoanálisis. Gracias por aclararlo también. Nancy Guzmán dijo, qué bonita respuesta de la doctora. Ya comentó usted, doctora, el comentario de Vanessa Chavarría, que fue nuestra compañera que dijo el no se enoje. Y luego Ivette Peval también volvió a decir con mucha emoción, excelentes palabras, doctora, hizo que se me erizara la piel. Y luego también Héctor Bazáñez nos dice, entonces, toda persona que desea inconscientemente y cumple su deseo al instante, ¿debe acudir al psicoanálisis?
Urgente.
Y por último...
Urgente, urgente. Señores, con lo psíquico no se debe de jugar a la pelota, ¿no? No es pelota de ping-pong, no es un juego. Con lo psíquico las consecuencias pueden ser terribles. Un cumplimiento de deseo de esa manera... al sujeto lo enloquece. No puede, no puede con él. Entonces, pues sí, ténganlo ahí en la canasta básica, un teléfono de un psicoanalista.
Sí.
Todos son buenos, todos son buenos, todos, independientemente de que haya luchas de poderes y diferencias y todo eso, en mi postura, basta que un sujeto diga, soy psicoanalista, ajá, aunque los lacanianos después se ponen a discutir, el psicoanalista no existe. Bueno, ok. Pero esa es harina de otro costal. Si hay un psicoanalista que dice, soy psicoanalista, ¿sí? Es como cuando se grita, por favor, un médico. Pues igual hay que tenerlo en la canasta básica. Hay ocasiones en que hay emergencias emocionales que hay que ser atendida por un psicoanalista. Y todos los psicoanalistas del mundo entero son buenos. ¿Por qué? Porque lo que los constituye es un deseo que tienen que poner a prueba para devenir analistas. Y eso es hasta que se mueren. Permanentemente nos estamos vigilando, analizando, preparando, haciendo congresos, viajes, esto, lo otro, aquello, siempre. No hay ningún psicoanalista que se rasque las verijas. Aquel que lo haga, pues ya no es psicoanalista, es así de fácil.
Así. ¿Sí? Muy bien. Doctora, déjeme responder. Yo me permito responder a otro comentario. Dice Nancy Guzmán, nos pregunta, ¿dónde podemos obtener información sobre los requisitos y costos de la formación? Y digo que le contesto de inmediato porque es, Nancy, le doy los teléfonos. En Ciudad de México, 5680-7686. En Pachuca, 771-199-5618. Y en Zacatecas, 492-92-553-74. Y como ya lo dijo la doctora Nancy, hay formación en Ciudad de México, en Pachuca, en Zacatecas. Entonces, en función del lugar que para usted sea más viable, más conveniente, coja su teléfono, se comunica con nosotros y ahí puede obtener la información que usted está solicitando. Luego también compartir... otros también, comentarios, Germán, doctora.
Sí. Germán, querido, también sabe que se me olvidó.
Sí.
Que también tener, digamos, en la canasta básica el teléfono, no solamente de los centros, sino de los analistas, ajá, que componen la plana, digamos, de clínicos que atienden clínicamente y que tenemos en ocasiones, ¿sí? Ahora se ha quitado por lo de la pandemia, pero hemos tenido teléfonos de emergencia de 24 horas. Y son nuestros celulares. Pero bueno, eso ya con más prudencia lo haremos tal vez en el próximo programa. ¿Ok?
Muy bien.
Porque sí, ahorita bien. Ya me pusieron las orejas, me dijeron, ¿y la clínica, doctora? ¡Ay, chin!
Déjenme compartir los comentarios rápidamente, porque les digo que ahorita sí es un hervidero. Entonces, Juan Miguel Cortés, Medellín, nos dice, al final, en la muerte del otro... existe el consuelo en uno mismo al pensar qué bueno que no fui yo. Saludos. Luego, Viviana
¡ay!
Nava.
No, espéreme, espéreme. Sí. Hijo, sí. Condenadísimo. Eso era lo que no quería yo tratar ahora. No quería precisamente hablar más ampliamente de eso que trabaja maravillosamente Freud, de ese placer narcisista. Aún frente al ser amadísimo. Qué bueno que no fui yo. No, 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 pero para otra ocasión, ¿no? Porque
Sí.
sí, es aportar cosas a veces muy difíciles de digerir, ¿no? Por eso hay un libro de Jacques Alain Miller que se llama El hueso del análisis, ¿no? Sí, hay que roer el hueso del psicoanálisis.
Exacto. Viviana Nava Roa nos dice, aplausos, doctora, siempre introduciendo la radical diferencia. Saludos a todos, excelentes temas. José Hernández nos dice, gracias por hacernos ese llamado claro y preciso, doctora Silvia Heiser, ya que cada uno somos responsables de lo que acontece en nuestra vida. El cuidado de nuestra vida emocional siempre es igual de importante. Gracias por lo que nos transmite. Bravo, doctora. Vanessa Chavarría, doctora, quien fue la que hizo el comentario de si era osado, nos dice, me gustó, ahora, mire, nos dice, muy linda, me gustó mucho el fundamento de la respuesta. Eso es pasión por lo que hace y creer en el potencial del psicoanálisis.
Pero lo más lindo de usted fue el ja, 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 porque ese es el sentido del humor que en este tipo de circunstancias nunca hay que perder y que el mexicano siempre tiene esa chispa, siempre tiene esa chispa, ¿no? Entonces, pues a mí me llenó sinceramente de gusto por eso.
Luego Elizabeth Flores nos dice, es una belleza y un orgullo escuchar hablar así a la doctora sobre el psicoanálisis. El psicoanálisis se vive por eso. La doctora tiene toda facultad de hablar así del psicoanálisis. Ella misma, Elizabeth Flores, nos dice... era el mismo, estaba repetido. Y luego Mayra Celia, Santa Patrona, dice... No entiendo muy bien, lo voy a decir así. De la vendimia, ir con la doctora es lo mejor que te puede suceder en la vida. Y ya son todos los comentarios.
Podemos decir eso. Podemos dar testimonio.
Yo lo único que puedo decir a todos esos comentarios es que sin ustedes no vivimos, sin ustedes no existimos. Entonces, no se nos olvide también que el psicoanálisis es una experiencia de amor. Y que yo les puedo decir, así testimoniando con mi vida es una experiencia de amor desde que yo entré a la experiencia psicoanalítica. Porque primero me analicé y después me formé como analista. ¿Sí? Y de una vez les digo, y soy una mujer vigorosa de 80 años.
Bien. Yo quisiera, bueno, con toda esta emoción que nos embarga de tenerla con nosotros y acompañarnos, hay algunas preguntas acá que me gustaría comentarios que nos hicieron. Una parte tiene que ver con este sentimiento quejoso que es constitutivo del proceso de duelo. Y y Freud señala justo que hay querellas que uno va sorteando, y estas querellas nos invaden de esa sensación de injusticia. Entonces, parte del duelo es ello, ¿no?
Uy, sí. Ahí le hablan, Germán, usted sabe muy bien sobre la justicia y la injusticia.
Me río, doctora, me río de inmediato por cómo es su estilo de vaya, y lo comparto con todo el público, cómo nos avienta así, nos pone a trabajar de inmediato al vuelo sobre el decir del otro. Y claro, eso con la condición que siempre la ética en nosotros de jugándonos en este proceso. Sí, creo yo que una parte muy importante dentro de un proceso de duelo es que uno sea capaz, y por eso decía usted, doctora, hace rato, de cómo naturalmente el duelo, más allá de lo que proponga la tanatología, que sí es es muy corta ante el psicoanálisis, el duelo por ello es un proceso largo, es un proceso que requiere un buen tiempo para que el sujeto pueda dar cuenta de todo lo que está jugado en su relación amorosa y no amorosa con esa pérdida, con esa persona a la que perdió, y en ese sentido poder encontrar en el tiempo, porque no es un tiempo cronológico, en el tiempo de cada sujeto, todo lo que se juega, todo lo que está jugado en esas, en esa persona y en todo lo ocurrido. ¿Y a qué voy con esto? Porque es muy fácil, a partir de sentimientos inmediatos que uno puede tener, caer en los juicios más de índole moral, que nos llevan a decir, es que fue justo, es que es injusto, es que yo no quería, es que yo hice así, y quedarnos, como lo acabo de decir, nada más en nivel de un juicio moral. Y un proceso de duelo le permite a uno descubrir la participación subjetiva de lo que decidió y cómo lo decidió y lo que hizo en el momento de la pérdida del otro. Así haya sido una pérdida repentina, donde es muy fuerte porque uno se siente sin herramientas para afrontar la situación, o así haya sido un proceso que nos haya dado un cierto tiempo cronológico para elaborarlo. Usted lo dijo muy bien hace rato, la experiencia de lo repentino es imborrable. La pérdida tiene por condición eso, lo repentino. Y entonces merece el tiempo para uno, para que uno pueda, y ese es nuestro llamado, a mí me parece, a que elaboremos, a que hagamos un verdadero proceso de duelo para poder uno dar cuenta de lo que decidió y de cómo lo hizo, y de encontrar la verdadera, para cada uno, justicia o injusticia, y todos los afectos jugados en ese instante de la pérdida y de lo que uno perdió.
Sí, sobre todo que la injusticia tiene que ver con que uno no se merece, ¿sí?, que se muera el otro. Uno no se merece que lo abandone. Uno no se merece que lo traicionen. Uno no se merece finalmente la pérdida que el otro en su libertad puede llevarnos a vivir. Esa es la injusticia, es lo injusto, es lo que el sujeto construye de lo que él se merece. Y ahora tenemos la otra parte, la parte, digamos, de cuando en la melancolía el sujeto se recrimina todo. ¿Sí? Y ahí la recriminación es mortífera, es me lo merezco, yo no valgo nada, qué bueno que me dejó, qué bueno que esto sucedió, porque yo soy el único cerdo, puerco o puerca cerda. Porque... Ay, es que miren, a mí me cuesta todavía mucho trabajo usar el femenino y el masculino, pero bueno, hago mi esfuerzo. Sí, me gustan los genéricos. Entonces, cuando la otra o el otro dice, pero... ¿Por qué? Yo no me merezco, es que no me lo merezco. Y el otro dice, me lo merezco y qué bueno y bien merecido lo tengo. Y se agota y se aniquila en ese reproche, se reprocha la pérdida y entonces hace de la pérdida una descalificación subjetiva hasta llegar, digamos, a cero.
Sí. Y hay otro elemento que le podríamos agregar en esto que comentaban de la muerte asociada al misterio, al secreto, ¿no? A esto que nos hace temblar, diríamos.
¡Ay, eso está fascinante! A ver, pues órale, Tere, sobre el muerto las coronas.
Sí, un poco tiene que ver con lo que al principio del programa decía, que muchas veces se asocia como a esa sensación demoníaca o de maldad, ¿no? O al mismo tiempo de misterio, porque no se alcanza, se puede entender quién se muere, pero no qué es lo que se pierde ahí, ¿no? Y entonces sí, es un misterio.
Sí, eso es muy puntual en el trabajo, digamos, de la diferenciación entre melancolía y duelo. Ajá. Freud lo especifica muy bien. Ahorita no lo tengo con exactitud puesto, pero si me esperan un medio segundo. Ay, Dios mío.
Sí, por cómo, doctora, en lo que ahorita puedo pensar, en lo que introduce Tere, tiene que ver cuando dice el no saber, el cómo para la persona puede entrar en la situación del no saber lo que se pierde. De manera inmediata sí podemos tener una conciencia de quién muere, del familiar o de la pareja, digamos, que es dicho muy concretamente quién es el fallecido, pero eso no responde de manera inmediata a qué es lo que se pierde con esa muerte, con esa pérdida. Y que en ese sentido, hacia allá, me parece que es a donde apunta Freud en el proceso del duelo, cuando habla de todo este trabajo que tiene que ser llevado a cabo por el sujeto, en el sentido de poder recoger todo lo que transferencialmente fue depositado en esa otra persona, en ese otro. Y que por el momento, y que en lo repentino, en el momento de la muerte, es imposible tener una conciencia clara de todo aquello que fue transferencialmente depositado en el otro. Por lo tanto, requiere un tiempo y requiere un proceso para poder recoger, y Freud lo dice puntualmente, uno por uno, cada uno de todos esos elementos que fueron transferencialmente depositados en la otra persona. Y es lo que le permitiría al sujeto ser cada vez más consciente de, y voy a lo que usted decía, Tere, de qué es lo que se pierde con la muerte del otro, en la muerte del otro.
Claro, sí.
Precisamente pensando en los padres, en el acompañamiento que hacen de los niños en este proceso de duelo, una parte consistiría en esto, en hablar, en que el niño pueda hablar de esos afectos, de esa relación que el niño tenía con esa persona que ahora ha muerto, ¿no? Que se ha perdido. ¿Qué significaba para el niño esta persona? O hablando también del perrito, ¿qué lugar ocupaba en su vida? Y darle lugar a eso, y es algo que tiene que tratarse y que hablarse y hablarse y hablarse y hablarse hasta que de pronto pueda llegar a este punto del que están hablando ahora, ¿no? De qué es lo que yo perdí.
Sí, hay en la medida. Además, creo que puede ser muy fascinante para los padres hacer, digamos, ese ejercicio con sus hijos, el ejercicio de siempre preguntarles, siempre, y bueno, ¿cómo vas? ¿Y ahora en qué has pensado? Porque los niños a veces dicen, ah, sí, vino mi mamá y habló conmigo, en esta parte también del duelo, de que una manera de compensar la pérdida es cuando los seres humanos, adultos o pequeñitos, alteramos la realidad. Y entonces introducimos ahí lo que puede ser, digamos, la constatación afectiva de que mi madre vino y habló conmigo. Y no descalificar eso, por favor, no descalificar eso, sino tomarlo como una verdad que vive el niño y como una defensa, precisamente, y una elaboración del duelo, ¿no? Sí, mi madre vino, mi mamá vino, mi mamita me vino y ella estuvo conmigo y después ya se regresó al cielo. Lo que sí no entiendo, hay niños que dicen, bueno, no entiendo por qué mi mamá puede estar en el cielo y también en esta tumba, no la tumba falsa, sino la verdadera.
Exacto.
Pero los niños son inteligentes, claro. ¿Sí? Y no hay que confundirlos, porque ahí tendríamos que explicar que lo que se enterró fue el cuerpo de la madre. Claro. Pero entonces, según las creencias, y se lo tiene que explicar desde una postura religiosa, según las creencias en la religión, digamos, católica, las almas, los espíritus, ¿sí?, van a encontrarse con Dios, y como no tenemos un lugar específico respecto a Dios, pues decimos que es el cielo, pero pues el cielo no es ahí donde está el alma de tu mamá. Porque cuando seas más grande y te vayas de astronauta, pues te vas a dar cuenta de que puedes salir de ese cielo, ajá, ¿sí?, y encontrarte en el espacio. Porque también hay que considerar que los niños crecen y que, como el caso de que nos platicó Marlene, de esta persona que creció siempre con pues una serie de confusiones y de explicaciones que él se hizo para poder entender que su madre se había ido con otro o que su madre se había muerto después. Bueno, se fue a trabajar, no con otro.
Sí, eso era lo de la...
Sí, doctora, ya confundimos con la canción de los Tigres del Norte.
Claro. No. Se había ido a trabajar, eso es lo último. Después estuvo enferma y hasta ahí. Y después ya no le dijeron, bueno, de esa enfermedad murió. Y por eso no regresó con nosotros, ¿sí? Pero todo eso tiene que intervenir sin juicios previos, sin prejuicio, sino en una experiencia de habla, en una experiencia de que los adultos puedan comunicarse con sus hijos ante situaciones tan delicadas y no teman por el sufrimiento que puede tener sus niños. Los niños acompañados por las palabras de los padres serán siempre niños fuertes y harán de su sufrimiento una experiencia de vida real, verdadera y sobre todo de fortaleza. No nos quiten el derecho a sufrir porque entonces nos convertimos en débiles y débiles mentales, que es lo peor.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Doctora, si me permite, estamos llegando ya al término de la emisión del día de hoy. Yo quiero reiterar, es que lo que usted acaba de decir me parece puntual, preciso y digno de que lo repitamos. No nos quiten el derecho a sufrir. Eso me parece algo muy valioso que usted acaba de señalar. Decía entonces, llegando hacia el final de la emisión de hoy, compartir un comentario de parte de Mónica Polin, que manda saludos a la doctora, al Ciel, y dice, vital sus programas para reflexionar tantos temas tan delicados. Gracias. Entonces, pues reiterar de parte de nosotros que está la invitación, por supuesto, para todo público el día de mañana en que continuemos con estos espacios de conversación a través de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Como ya habíamos comentado, estamos haciendo ya las últimas, por ahora, últimas emisiones, digamos, cerrando, junto con el mes de abril, cerrando el trabajo que hemos venido elaborando al respecto del niño, para dar entrada a los siguientes temas, como la doctora ya desde el viernes iba introduciendo, que tienen que ver con la madre, la mujer, también habíamos propuesto la posibilidad de hablar de los abuelos, en fin, todo un mosaico de posibilidades que ahorita nos convoca y nos compromete a seguir sosteniendo de parte de nosotros, los analistas del Ciel, en este compromiso de que tengamos estos oasis de conversación con todo público, con todo nuestro público, y más dada la circunstancia en la que nos encontramos del encierro, del respeto de la contingencia sanitaria en la que estamos. Entonces,
permítame, Germán, ¿sí? Me quedé pensando, porque me quedé preocupada, porque hubo, no me acuerdo si dos o tres comentarios al respecto del suicidio, es decir, tiene que ver con la muerte, tiene que ver con el duelo, pero si ustedes están de acuerdo, y nos daría posibilidad de preparar, porque el día de mañana les toca a palabra de hombre.
Ajá.
Entonces, no sé si ustedes quisieran abordar, estamos todavía en la última semana al respecto del niño, ¿sí? Y abordar, digamos, esta preocupación que es muy terrible en las familias, cómo elaborar el duelo de una persona querida que se suicida, ¿sí? Ahí es una experiencia muy atroz para la familia, para los padres principalmente, pero también llega a los hermanos, se genera, digamos, una experiencia de culpabilidad terrible, que a veces no basta años para poder elaborar el suceso, ¿sí? Entonces no sé si ustedes quieran anunciar que en palabra de hombre mañana se abordaría este asunto del suicidio, porque sí me quedé con ese pendiente de decir, bueno, ¿cuándo lo podríamos abordar, no? ¿Lo podemos abordar mañana o lo podemos abordar el miércoles? Como ustedes o el jueves mismo, ¿sí? Porque todavía tenemos esta semana para los temas del niño, pero bueno, será cuestión de que pues también la demanda de nuestros escuchas nos puedan poner más urgente, menos urgente, ¿sí? Habría que preguntarles si nos dejan escrito por Twitter, ajá, o por Facebook, creo que estamos conectados, ¿no? Por Facebook, ¿cuándo les gustaría que abordásemos, si es mañana, o el miércoles, o el jueves, y ya, hasta el jueves?
Pues, doctora, por mi parte, yo al menos sí, ahorita que usted lo propone así, yo le diría, yo soy de la opinión que, como decimos comúnmente, de que podamos tomar las cosas así en caliente. Yo sería de la opinión que mañana mismo podríamos de una vez tratar ya el tema que ha aparecido y no postergar el trabajo.
Bueno, entonces ya quedamos con un compromiso de nuestros queridos oyentes y quienes nos siguen. Mañana será en el programa Palabra de Hombre, ¿sí? El tema del suicidio y cómo elaborar semejante duelo. Algo iba a decir, Tere.
Bueno, es que tomando ahora sí que la convocatoria que hace de no nos nieguen ni neguemos el derecho del sufrir, me invita a pensar en la idea del adiós, ya que estamos casi en el cierre del programa, y que como usted bien señala, esta visión religiosa justo del adiós es ante Dios, ¿no? Y una reflexión sería entonces que en toda relación con un otro, antes, durante y después de esa relación, siempre opera esta idea del adiós, ¿no? Del hasta pronto, hasta luego, pero está presente esa posibilidad permanente de poder estar y a veces no estar.
Pues sí, me recordó usted las golondrinas.
¿A dónde están?
Esta falsa, la tumba falsa. Y ahorita lo que dijo usted, dije, chín, mano, sí es cierto, pues las golondrinas, ¿no? Y uno llora definitivamente, uno dice, ay, no, pues sí, me acuerdo que en algunos despidos que yo tuve de París, cuando regresé de París a México, ajá, pues un grupo de colegas muy lindos consiguieron unos mariachis de ahí en Francia y me cantaron las golondrinas. Y yo lloraba, pero pues como se acostumbra en esos momentos, ¿no? Bueno, fue lo que menos me pude haber imaginado, que los compañeros, digamos, con los que estuve trabajando en París, sí, los colegas, pues me hicieran semejante despido, ¿no? Con mariachis. Sí, me hizo recordar las golondrinas.
Sí, doctor.
Pues muy bien, si están de acuerdo, estamos llegando ya al final de la emisión de hoy, reiterando la invitación para mañana, continuar con este tema que es el duelo por el suicidio de un ser querido. Entonces, por mi parte, doctora Tere Marlene, yo dejaría acá, diría que bueno, terminamos por hoy y les doy la palabra para su despedida.
Pues hasta pronto, nos vemos el próximo programa, nosotros el jueves. Un gusto compartir con ustedes.
Claro que sí, Marlene, querida, por supuesto que sí.
Sí. Y bueno, es un tema fuerte, interesante y apasionado al mismo tiempo, ¿verdad? El vivir.
Uy, que sí, cómo no. Entonces nos vemos el jueves. Germán, nos vemos mañana.
Así es, doctora. Hasta mañana. Bueno. Hasta mañana, querido público. Saludos.
Ay, saludos. Gracias, a todos. Thank you.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. El psicoanálisis es la cura por la palabra. El sufrimiento profundo siempre pasa a la palabra.